Bienvenidos a Informe Matinal, el resumen diario de noticias ahora en podcast. Repasa los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, de lunes a viernes en la República.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva edición de Informe Matinal. Mi nombre es José de Paz Pickman y hoy día es jueves 14 de abril de 2022, Jueves Santo para todos los creyentes, cristianos y católicos del Perú y el mundo, una fecha que conmemora la última cena de Jesús y el lavado de pies. Para todos los creyentes, nuestros respetos hoy día. Empezamos con el resumen de las noticias más importantes para que inicies tu día bien informado. UEFA denuncia que Repsol limpió una playa mezclando arena contaminada con arena limpia. Empezamos el episodio de hoy contándoles que no nos hemos olvidado del desastre ambiental que ocurrió en el mar de Ventanilla en enero pasado. Luego de casi 3 meses del gigantesco derrame de petróleo, la empresa Repsol todavía no cumple con indemnizar a todos los afectados ni termina de limpiar su desastre. Y sobre esto último tenemos malas noticias, ya que el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, OEFA, advirtió que la petroquímica Repsol está, entre comillas, limpiando la arena contaminada de petróleo de la playa San Gaspar de Ventanilla, nada menos que mezclándola con arena limpia, como para que nadie se diera cuenta, imaginamos, según ellos. O sea, Repsol está haciendo todo lo contrario a lo que debería tras esta crisis ambiental. Está limpiando mal las playas, ensuciándolas peor de los que estaban e incluso comprometiendo el medio ambiente y el ecosistema de la zona. Aparentemente se vería una playa sin petróleo, pero en realidad están dejando una playa muerta. OEFA ordenó a Repsol detener esta mala práctica y señaló que de incumplir le caería una multa de 100 UITs, lo que equivale a 460 mil soles, o sea, un sencillo para los bolsillos de Repsol. Cabe recordar que la empresa ha incumplido 5 de las 16 medidas dictadas en su contra, por lo que ya han sido multados con más de 2.300.000 soles en total. Tal parece que para esta empresa esto sería una raya más al tigre. Gobierno quiere hacer un consejo de ministros junto al muro destruido de Cuélap. Populismo al más no poder. Hace 3 días que se derrumbó una parte del complejo arqueológico de Cuélap y al ministro de Cultura no se le ocurrió una mejor idea para solucionar la cuestión que proponer hacer un consejo de ministros descentralizado en la misma zona del desastre. El ministro Alejandro Salas, que últimamente está fungiendo de vocero del gobierno, justificó esta idea diciendo que sería significativo y esto lo voy a decir literal, un punto importante del avance para sacar adelante Cuélap. Por si no lo recuerdan, los últimos consejos de ministros descentralizados que ocurrieron en Huancayo y en Puno no han sido precisamente reuniones técnicas o una tiradera de propuestas para solucionar los problemas del lugar donde están. Claro que no. Por el contrario, han sido la oportunidad perfecta para hacer proselitismo político y dar declaraciones que arranquen uno que otro aplauso del público. Sí, porque tienen público. Si el gobierno quisiera hacer realmente algo por Cuélap, tendría que hacerlo ya, sin cámaras, ni una tribuna al costado, ni nada por el estilo. Más acciones y menos excusas. Pero esto parece algo imposible, ya que el propio ministro de Cultura, Alejandro Salas, dijo que el derrumbe de Cuélap no le sorprendió, así está diciendo palabras literales, no le sorprendió puesto que los informes que tenía del respecto eran muy gráficos. Hasta ahora, el Ministerio de Cultura solamente firmó un estado de emergencia en la zona y ya, no ha hecho nada más. Una resolución no cambia nada si esta no se acompaña de una acción. Y el gobierno sigue haciendo agua y así como Cuélap, lamentablemente, se está cayendo a pedazos. ministro de Salud dio una fecha tentativa para dejar de usar las mascarillas en público. Seguimos hablando del gobierno, pero desde otro ángulo, ya que al nuevo ministro de Salud, Jorge López, se le consultó sobre una posible fecha para terminar con el uso de las mascarillas en lugares abiertos o cerrados. El funcionario señaló que si el Perú llega al 80% de vacunados con 3 dosis, resalto y repito, con 3 dosis, en ese momento se levantaría la medida. Así como lo oye. Asimismo, López indicó que hasta el momento vamos el 50% de la población objetivo con tercera dosis, por lo que esta cifra no parecería muy lejana. O al menos no debería serlo si no se desincentiva la vacunación, tal y como lo hizo el nefasto ministro anterior, Hernán Condori. Recuerda que pese a que estamos en Semana Santa y muchas de las personas o lugares o negocios o establecimientos están cerrados por el feriado largo, los vacunatorios no van a dejar de funcionar. Los vacunatorios van a seguir abiertos. Y aprovecha que tienes este tiempo suficiente para ir por tu tercera dosis o incluso por tu cuarta dosis si ya pasaron 5 meses desde que te aplicaron la tercera. Recuerda, la vacunación no se detiene y mientras más rápido se vacunen y más personas se vacunen, vamos a salir de esta situación. Tribunal Constitucional desestima recurso de Alejandro Toledo y Elian Karp para salir de prisión. El Tribunal Constitucional determinó por mayoría desestimar el habeas corpus que planteó el abogado del expresidente Alejandro Toledo y de su esposa, Elian Karp, para anular el pedido de prisión preventiva que pesa en contra de ambos. Estas órdenes de captura nacional e internacional se dictaron en el año 2017 por el caso Ecoteva y vinculado a los sobornos de la constructora Odebrecht en el Perú, concretamente por la carretera interoceánica. La decisión del TC se dio con 6 votos en contra y solamente una abstención, la del magistrado Ernesto Blume. La defensa de Toledo cuestionaba los elementos para sustentar la prisión preventiva, diciendo que no lo vinculaban con el delito de lavado de activos, pero el Tribunal Constitucional lo desestimó, dijo: aquí sí está todo debidamente motivado y todo seguirá su curso. Con esto, repetimos, todo sigue su curso con respecto a la orden de captura de ambos personajes de la política. Y recordemos que la Fiscalía peruana acusó a Alejandro Toledo y a Elian Karp por más de 16 años de prisión. Se vienen tiempos difíciles para la expareja presidencial. Alianza Lima volvió a perder en la Copa Libertadores, pero Melgar y Ayacucho sacaron cara por los equipos peruanos. Y cerramos el episodio de hoy contándoles que en el fútbol, como en la vida, a veces unas son de cal y otras son de arena. Los equipos peruanos jugaron sus respectivos encuentros por la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana con resultados muy distintos entre sí. Empezamos por Alianza Lima, el actual campeón peruano, que se enfrentó a Colo-Colo en Santiago de Chile y cayó derrotado por 2-1, sumando así su segunda derrota consecutiva en esta edición de la Copa Libertadores. La ilusión duró muy poco, ya que antes de la media hora ya iban abajo en el marcador. El descuento para Alianza lo marcó el paraguayo Edgar Benítez, cercano hacia el final del partido, y con esto la nefasta racha de más partidos consecutivos sin ganar en la historia de la Copa Libertadores para Alianza Lima se alargó a 25 duelos. Todo un récord, para mal, lamentablemente. Esas fueron las malas noticias, mientras que ahora se vienen las buenas, ya que Melgar y Ayacucho Fútbol Club pudieron sumar su primer triunfo en esta Copa Sudamericana 2022. Comenzamos con la rojinegra, que recibió en Arequipa a River Plate de Uruguay. Esta vez el goleador Bernardo Cuesta fue la figura que marcó los 2 goles del partido a los 3:78 minutos. Mientras que los zorros de Ayacucho visitaron a Wilstermann de Bolivia y los vencieron también por 2-0, con algo de sufrimiento, pero finalmente lograron ganar su primer partido internacional de su historia, ¡Felicitaciones, Ayacucho! No tenemos tiempo para más, hasta aquí llegó Informe Matinal. Recuerda que si te gustó o te sirvió este episodio, puedes compartirlo en todas tus redes sociales. Eso nos ayuda a llegar a cada vez a más y más y más personas. Este ha sido un episodio especial por Jueves Santo y al igual que muchos otros programas de noticias, nosotros tampoco paramos y mañana también tenemos noticias por Viernes Santo. Mi nombre es José de Paz Pickman y nos estamos escuchando hasta mañana.
Esto fue Informe Matinal, el resumen de noticias más completo ahora en podcast. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de la República.